desde Washington comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Termina la incertidumbre. Después de 2 años de negociaciones, se firmó el T-MEC. 201 ciudadanos estadounidenses fueron evacuados de China por brote de coronavirus. Preocupa la sostenida influencia cubana en Venezuela. Miami se prepara para el Super Bowl, el evento deportivo más importante del año.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump firmó el renegociado acuerdo de libre comercio con México y Canadá en una ceremonia en la Casa Blanca a la que asistieron altos funcionarios del gobierno mexicano. Bricio Segovia está justamente en la Casa Blanca. Bricio, ¿cómo transcurrió este acto?
Hola, Yasmín. Bueno, pues este acto transcurrió con gran presencia de autoridades de los países socios, tanto de Canadá como de México, como también, por supuesto, estadounidenses. Y el presidente Donald Trump, delante del canciller mexicano Marcelo Ebrard, también del principal negociador de este tratado comercial, Jesús Seade, y de la embajadora de México ante Estados Unidos, Marta Bárcenas, dijo lo siguiente.
Un gran y poderoso muro está siendo construido ahora mismo. No sé si debería decirlo en este evento en concreto. Anoche me aplaudieron mucho. Hoy ustedes están preguntándose, ¿tenemos que aplaudir ahora?
Bueno, y esto hacía referencia a Donald Trump, a esos aplausos que recibió la noche anterior en un mitin en Nueva Jersey, donde fue más allá. Dijo que México estaba pagando este muro. Sin embargo, desde aquí, desde La Voz de América, hemos consultado con el presidente de la Cámara de Comercio Hispana y esto es lo que nos dijo.
Yo no estoy al tanto de quién está pagando el muro, pero lo que yo sé es inversión americana, no es inversión de los canadienses o los mexicanos, porque es en la propiedad americana.
Como ven, desmiente las palabras del presidente sobre quién está financiando este muro. Lo están haciendo plenamente los contribuyentes estadounidenses, según el presidente de la Cámara de Comercio estadounidense hispana. Ahora bien, en cuanto al T-MEC, solo falta un paso más para que pueda entrar en vigor, y es que Canadá lo ratifique. Empezó este proceso el pasado lunes y se espera que en una semana lo haya concluido. Yasmín.
La firma de este tratado consolidará a América del Norte como la economía más poderosa del mundo, aseguran expertos. Gracias, Bricio, por la información. Y mientras tanto, en el Senado, el juicio político al presidente Trump entró este miércoles en una nueva fase, donde los 100 senadores tienen la oportunidad de interrogar a los legisladores de los dos partidos. Por eso nos enlazamos con Jorge Agobián, quien ha estado siguiendo el tema en el Congreso desde Washington. Y le preguntamos, Jorge, ¿qué se supone que pase durante esta etapa?
¿Qué tal, Yasmín? Lo más curioso es que los senadores escriben las preguntas, pero quien lee la interrogante es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien es el juez en este caso. Otro dato es que los senadores no pueden objetar las opiniones o las respuestas de ninguna de las dos partes. Por un lado, los demócratas, y por otro lado, el equipo de defensa del presidente Donald Trump. Durante esta jornada de preguntas y respuestas, que se extenderá por 16 horas entre hoy y mañana, pues el tema de llamar o no a testigos en este juicio político estuvo como telón de fondo.
¿Hay alguna forma de que el Senado presente un veredicto total en este caso sin escuchar el testimonio de Bolton, Mulvaney y los otros testigos clave, o sin ver la evidencia documental relevante?
La respuesta corta para esa pregunta es no, no hay forma de tener un juicio justo sin testigos. Y cuando tienes un testigo que ha estado desempeñando un rol tan relevante como el de John Bolton, que llega al corazón de la conducta más grave del presidente, que se ha ofrecido como voluntario para testificar, rechazarlo y mirarlo a otro lado, creo que contradice profundamente el ser un jurado imparcial.
Lo que veíamos era la respuesta de los demócratas, la parte acusadora en este juicio político. La misma pregunta le hicieron al equipo legal del presidente Donald Trump y esto fue lo que respondió.
They didn't even try to get his testimony.
Ellos ni siquiera trataron de obtener su testimonio e insisten ahora en que este cuerpo se convierta en el organismo investigador, que debe hacer todo el descubrimiento y que esta institución esté paralizada de manera efectiva durante meses y meses, porque tiene que establecerse como una corte de juicio político mientras se hace la pesquisa, porque será el embajador Bolton, y si va a haber testigos, entonces el presidente tendrá, por lo que dijeron, un juicio justo. Entonces el presidente tendrá su oportunidad de llamar a sus testigos.
El viernes será un día clave, pues se espera que los senadores voten a favor o no de llamar a nuevos testigos en este juicio político al presidente Donald Trump, en lo que los demócratas siguen batallando para que al menos 4 republicanos se unan y votan con ellos. Jazmín.
Jorge, la puja entre republicanos y demócratas en cuanto a presentar nuevos testigos y pruebas en este punto del juicio continúa. Seguiremos pendientes del tema. Gracias, Jorge. Después de la pausa, desde China llega a California 201 ciudadanos estadounidenses por brote de coronavirus. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Continúa la propagación del coronavirus con más casos reportados fuera de China. Mientras tanto, aviones con ciudadanos extranjeros son evacuados de la zona de la infección. La OMS anunció que podría reclasificar la situación provocada por el virus. Verónica Villafañe nos cuenta más.
El número de muertos por el coronavirus subió a 132 en China y casos confirmados de personas infectadas aumentó a más de 6.100 en las últimas 24 horas, incluyendo 68 casos fuera del país asiático, elevando el estado de alerta ante la rápida propagación del virus. En Estados Unidos, la cifra de infectados se mantiene en 5. En total se han evaluado a 165 personas. 68 pruebas dieron negativas y aún se esperan los resultados de otras 92 personas.
Although the numbers outside China are still relatively small.
Aunque las cifras fuera de China todavía son relativamente pequeñas, tienen el potencial de un brote mucho mayor.
En conferencia de prensa hoy, el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció que volverá a convocar al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional el jueves para determinar si el brote del coronavirus constituye una emergencia global de salud pública. Estados Unidos y Japón comenzaron el miércoles a evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. El avión proveniente de Wuhan con más de 200 pasajeros estadounidenses evacuados de la zona, incluyendo algunos diplomáticos norteamericanos, aterrizó a las 8 de la mañana hora local en una base militar en Riverside, California. Los pasajeros pasaron 2 controles en China, fueron revisados 2 veces más en Alaska por funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y fueron monitoreados durante el vuelo por médicos a bordo.
Los pasajeros permanecerán en cuarentena en la base aérea durante 3 días para asegurar que no hayan importado el virus. Si alguien presenta síntomas, permanecerán aislados hasta 2 semanas más.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En la ciudad de Wuhan, epicentro de la emergencia por el brote del coronavirus, vive un grupo de estudiantes salvadoreñas. Conversamos con una de ellas sobre su experiencia en el país asiático y cómo se siente en medio de esta emergencia. Belén Mora nos amplía.
Susy Melgar es una de 3 estudiantes salvadoreñas que viven en la ciudad de Wuhan. Entre las responsabilidades académicas y adaptarse a la cultura, la joven de 22 años debe enfrentar ahora otro reto, la emergencia por el brote de coronavirus. Vía Skype relata cómo la situación impactó su vida y a su familia.
Pues, con que me estés diciendo la verdad, estoy más que tranquila, pero tenés que mantenerme informada, ¿qué pasa? Si te sentís mal o algo así, o qué estás comiendo.
Por recomendación de las autoridades, los estudiantes deben permanecer en sus casas, evitar lugares públicos o la aglomeración de personas, usar mascarillas y reportarse a los organizadores. Estas son personas asignadas por la universidad para asistir a los estudiantes y son el principal punto de referencia e información. Relata que en caso de presentar síntomas del virus, se dispuso que incluso los estudiantes extranjeros sean atendidos sin restricciones.
Si usted se siente mal, no se preocupe que le van a cobrar por el hospital, por los medicamentos. O sea, no, eso se va a tomar como si usted fuera un ciudadano chino.
Estas medidas y permanecer en contacto con la Cancillería de su país le hacen sentir tranquila en medio de la crisis, afirma la estudiante. Relata que incluso se manejaba la posibilidad de una evacuación a Beijing, siempre y cuando existan las condiciones y los permisos para hacerlo.
La única manera de que alguien logre salir de la ciudad es que tenga un permiso especial. Pero ese permiso especial tiene que llevar varios avales, entonces están revisando eso.
Mientras tanto, este miércoles varias naciones iniciaron el proceso de evacuación de sus ciudadanos desde Wuhan y otras ciudades chinas. Belén Mora, Voz de América.
En otras noticias, la cifra de personas que murieron en el 2019 tratando de emigrar a las Américas alcanzó el número más alto registrado por la OIM. Venezuela encabezó la lista con el mayor número de ciudadanos que perdieron la vida. Este es el informe de Celia Mendoza.
103 de los 810 migrantes que murieron en 2019 en las diferentes rutas de migración en las Américas, según cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones, eran ciudadanos venezolanos. Cantidad que podría ser mayor, explicó en conversación vía Skype con La Voz de América desde Ginebra, John Millman, vocero de la OIM.
La selva de Darién es muy peligroso, pero tenemos más indicadores, menos confirmaciones. Hablamos de como 50 o 60 que son reportados, pero no son confirmados, porque no hay cuerpo y no hay autoridades que andan regularmente en esta zona.
El venezolano Henry Díaz viajó de Venezuela a la frontera entre Colombia y Ecuador y describió a La Voz de América algunos de los peligros de su travesía en un camión de carga.
Se le montan a uno las bandas, le quieren robarlo. Quitarle su pertenencia y hasta a veces le meten una puñalada a uno y lo mandan a saltar de la tractomula andando.
Según Millman, estas cifras, que incluyen reportes de naufragios en las costas de Curazao y la República Dominicana, están directamente relacionadas con el aumento en el flujo migratorio en la región.
Antes no hubo mucha actividad marítima, siempre era terrestre. Año pasado mucho más en barcos. Pues, si sigue grande en esta tendencia, vamos a ver más muertos, por supuesto.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La economía latinoamericana sufrió un estancamiento en el 2019. Así lo aseguró el Fondo Monetario Internacional, que destaca que el débil crecimiento en la región. Este es el informe de Laura Sepúlveda.
Una disminución porcentual por año del 0,6% del Producto Interno Bruto per cápita en la región se registró entre los años 2014 y 2019, lo que se atribuye a una escasez de inversión y productividad. El crecimiento lento y un clima poco propicio para los negocios fueron otros factores, sin dejar de lado falencias en infraestructura y educación.
Se proyecta que el crecimiento de la región repunte a 1,6% en 2020 y a 2,3% en 2021. impulsado por un aumento gradual del crecimiento mundial y de los precios de las materias primas.
Aunque Venezuela dejó de ser una de las hiperinflaciones más fuertes de la economía mundial en los años recientes, aún no deja de lado la etiqueta, pero se presume que es casi imposible una contracción mayor de la economía a la registrada en los últimos 5 años del 60%.
Claramente estamos viendo que después de una caída tan profunda como la que vimos en 2019, ya la producción de crudo en Venezuela se estabilizará, de acuerdo a estas proyecciones, en niveles tremendamente bajos, pero ya no caerá.
El Fondo Monetario Internacional, FMI, se refirió además a la situación que vive Bolivia y su pronóstico ligeramente a la baja.
Y obviamente el periodo electoral pues abre otro compás de espera que también lleva una revisión.
Aunque el FMI considera prematuro hablar del efecto económico que se pueda registrar por el coronavirus, advierte que a medida que la economía china se ve afectada, asimismo sucederá con las economías más vinculadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al regreso, lo que dicen los expertos sobre el rol de Cuba en la crisis venezolana. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La creciente relación bilateral entre Cuba y el gobierno en disputa de Venezuela, según expertos, ha generado preocupación dentro del país suramericano, así como en el resto de la región, en vista de la influencia que La Habana pudiera ejercer sobre Nicolás Maduro. Saludamos a Álvaro Algarra en Caracas. Álvaro, ¿qué es lo que más le preocupa a los venezolanos sobre el impacto de la presencia de Cuba en ese país?
Hola, Jazmín. Efectivamente, según lo que pude constatar en un sondeo realizado este miércoles en la capital venezolana, a la mayoría de las personas lo que más les preocupa es la influencia del modelo cubano en Venezuela, es el tema de la propiedad privada y el temor que genera que no sea respetada y el Estado pueda ejercer el control de los inmuebles y los espacios que han sido obtenidos con el trabajo de toda la vida de los ciudadanos en el país. Veamos.
El ascenso del presidente Hugo Chávez al poder en 1999 significó un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones entre Cuba y Venezuela, según el internacionalista Carlos Luna. Esto fue así especialmente en el ámbito petrolero. Actualmente el profesor afirma que con la administración de Maduro, esa relación se ha multiplicado y diversificado en múltiples áreas de la sociedad.
No solamente en términos de profesores, en términos de entrenadores deportivos, en términos de personas que venían a asesorar a la administración pública venezolana, sino también una participación militar. Nosotros tenemos que hablar de una suerte de ocupación.
Así lo muestra el reforzamiento público de las relaciones con La Habana. Recientemente, el gobernante en disputa de Venezuela llamó al embajador de Cuba en Caracas para que se incorpore a las reuniones de su gabinete ejecutivo.
Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros, el embajador de Cuba aquí, tiene que estar.
Esa decisión afectará de manera negativa al país, afirma el activista comunitario Luis Márquez.
Sencillamente es traición a la patria, eso sencillamente es traición a la ciudadanía, y cuando se nos dice vende patria por reclamar libertad y democracia, de aquel lado sencillamente se está entregando al país.
Entre tanto, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, ha enfatizado que durante los últimos años se han suscrito más de 1.400 proyectos en las diversas áreas de cooperación bilateral y que sin duda estos continuarán incrementándose.
Jazmín, otra de las preocupaciones que noté durante el recorrido es el miedo que tiene la gente a perder la poca libertad de expresión que persiste en el país y que aumenten las detenciones de ciudadanos que adversan a la actual administración en disputa.
Al paso de Guaidó por Canadá, se planteó la idea de conversar con el gobierno cubano para que este país, que ha influido por más de dos décadas en Venezuela, también forme parte de la solución que necesita para salir de la crisis. Ni Cuba ni el gobierno en disputa se han pronunciado al respecto hasta el momento. Sobre este tema, especialmente Álvaro, muchas gracias por este informe. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Una ONG en Nueva York colabora con soporte nutricional para madres venezolanas que no pueden amamantar a sus bebés. El programa se inició para asistir a madres con VIH, pero actualmente la iniciativa busca alcanzar a más madres en Venezuela. Ronen Swark tiene la historia.
Más de 1,000 bebés ya beneficiados desde 2016 con la entrega de una fórmula alimenticia bajo el programa denominado Hearing Venezuela to Heal, lanzado por la ONG AIDS for AIDS. Lupe Aguais es directora de la ONG en Venezuela y está radicada en Nueva York. Explica cómo se inició el programa.
Mira, hay muchas mujeres con VIH que debido a que no están consumiendo su medicamento, toman la decisión de amamantar a sus bebés, cuando sabemos que una mujer con VIH, si no tiene controlado el virus, no es conveniente que amamante a su bebé.
En un principio era solo para madres con VIH, pero con el correr del tiempo el programa se extendió a otras mujeres con algún tipo de dificultad para amamantar a sus hijos. La organización trabaja directamente con los médicos que hacen el seguimiento de la evolución nutricional de los niños.
Un bebé que es bien alimentado desde que nace hasta los 12 meses, su cerebro se desarrolla como lo esperamos.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a través de su vicepresidente Delcy Rodríguez, frente a las Naciones Unidas, aseguró que no existe crisis humanitaria.
Según los especialistas que acompañan a los bebés y sus madres, el programa ha significado un avance importante en la mejora de la calidad de vida de los infantes. Por ello, desde la organización invitan a los interesados a realizar donaciones a través de la página web de AIDS for AIDS. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
En minutos conozca los preparativos en Miami a 3 días del Super Bowl. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Son la nueva sensación en el zoológico de Berlín. Pit y Paudí, como lo fueron apodados por sus cuidadores, son los primeros pandas gigantes nacidos en Alemania. Hoy los cachorros fueron presentados ante la prensa mientras a la vista de su madre se trepaban entre las ramas. Se espera que el jueves el público también pueda apreciar a los mellizos. Avanzan los preparativos de seguridad para recibir a cientos de miles de aficionados en el evento deportivo más importante del año, el Super Bowl. Se espera que este domingo 2 de febrero en Miami y una legión de policías están preparados. Uber es una de las empresas privadas que también ha puesto atención al evento. Alonso Castillo nos cuenta más.
El campeonato de fútbol americano está movilizando un fuerte despliegue policial. La estrategia de seguridad implementada, según la portavoz del Departamento de Policía de Miami, tiene la logística necesaria para responder de inmediato ante cualquier contingencia.
Es una colaboración de diferentes agencias locales, estatales y federales. Si ve algo inusual, de inmediato comuníqueselo con la policía.
La participación del sector privado también juega un papel fundamental. La compañía Uber impartió sesiones de capacitación a más de 100,000 conductores en Florida para que puedan detectar si en su vehículo se está llevando a cabo un delito.
Los conductores son los ojos y los oídos en nuestras calles. Entonces, estos conductores pueden tener información de cómo reportar un caso de tráfico humano o tráfico sexual a las autoridades.
De acuerdo a Javier Correoso, vocero de Uber, los talleres educativos se impartieron en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en donde habrá celebraciones paralelas al juego principal.
Hay diferentes recursos de la policía de Miami que va a estar por vía marítima, van a estar oficiales en bicicletas, a caballo y en numerosas posiciones.
Helicópteros con tecnología sensible a la radiación, agentes encubiertos y perros entrenados para detectar explosivos estarán patrullando. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Estados Unidos es conocido como un crisol de personas de diferentes etnias, culturas y creencias religiosas, pero junto a esa diversidad viene el potencial de malentendidos. Para combatirlo, la revista Teaching Tolerance proporciona recursos gratuitos para promover la tolerancia.
Estudiantes de esta clase reflejan la naturaleza diversa de la sociedad estadounidense. Elizabeth Kleinrock está enseñando a los estudiantes cómo respetar las diferencias y desafiar los prejuicios, el racismo, la injusticia social y aprender a ser los agentes de cambio en sus propias vidas.
Si no puedes hablar sobre raza cómodamente, ¿cómo vamos a terminar con el racismo sistémico en nuestro país? Creo que es muy importante tener estas conversaciones con los niños porque tienen una forma muy clara, pura y menos sesgada de ver el mundo. Donde no han aprendido que estos temas son cosas a las que deberían temer, están más dispuestos a sentarse y tener una conversación al respecto.
Las actitudes anti-inmigrantes, el acoso escolar, el racismo, la lucha contra las personas LGBT y los insultos escritos en los baños, escritorios y casilleros son problemas que se han reportado en las escuelas estadounidenses. El curso también trabaja para enseñar a los niños qué hacer cuando encuentran intolerancia en todas sus formas.
Cuando ves que ocurre una injusticia, puedes tomar medidas contra ella como individuo, pero también como parte de una acción colectiva, como grupo o organización, porque el cambio ocurre cuando actuamos juntos.
Los artículos de la revista Tolerance no solo abordan cuestiones sociales, sino que también alimentan más debates sobre temas que se consideran tabú en la mayor parte de Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Continúan los honores alrededor del mundo tras la muerte del basquetbolista Kobe Bryant. En Filipinas crearon un enorme mural en honor a su nombre y el de su hija de 13 años, Gianna, quien también murió en el siniestro accidente el fin de semana. El mural, que fue pintado 24 horas después de su muerte y muestra una cancha de baloncesto en un edificio de viviendas de Manila, donde Kobe abraza a Gianna, les informó Yasmín López.